contigo.
Dictan prisión preventiva contra 5 detenidos en operativo policial en La Habana. Peleará este sábado el boxeador cubano Robeisi y el Tren Ramírez por un título mundial en la categoría de peso pluma. Muere el escritor y crítico cubano Orlando Rodríguez Ardiñas, conocido por su seudónimo de Rosardi. Aprueba la Cámara de Representantes la ley de enseñanza crucial del comunismo que garantice el acceso a materiales educativos sobre los horrores de esa ideología. Y denuncian abusos contra migrantes en la frontera entre México y Guatemala.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles, en la sala de redacción está Yolanda Huerga, la producción es de Iván López y voz informativa Alfredo Jacomino. Cinco detenidos en un operativo policial en el municipio habanero de Marianao esperarán juicio en prisión. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
5 de los 12 detenidos durante un altercado entre vecinos y agentes policiales ocurrido el domingo en Marianao, La Habana, permanecerán en prisión preventiva hasta el día del juicio, según una vecina del lugar que prefirió el anonimato y que precisó que las autoridades los acusan de actividad económica ilícita.
Me lo dijeron ayer, cuando yo fui, que le piden prisión preventiva hasta el día del juicio. No todos.
El incidente comenzó durante un operativo policial contra la venta ilegal de gasolina en Finca Traviesa, un caserío próximo a la Universidad Tecnológica de La Habana, conocida por la CUJAE, en el municipio Marianao. Testigos afirman que el altercado se produjo cuando los agentes respondieron con violencia ante el reclamo de vecinos que preguntaban por qué habían disparado varias veces con sus armas en un lugar donde hay niños. A raíz de esto, 12 personas fueron arrestadas. De los 12, 5 permanecerán en prisión preventiva y serán trasladados desde el centro de detención El Vivac, ubicado en El Cotorro, hacia la cárcel de Valle Grande, también en La Habana, según informaron las autoridades.
Se lo iban a trasladar para Valle Grande, pero no me dijo cuándo.
Entre ellos se encuentra Landriel Quindelán, quien, según familiares y vecinos, no participó en el incidente y padece hipertensión e insuficiencia venosa crónica. Los otros 4 son Julier Gómez Canga, Yurisbel Larduet, Daniel, conocido como Pasi, y Dainier Brook. Hasta el momento, 3 de los detenidos han sido liberados. La primera fue Dayana Mora, seguida por Dunieski Hardy, quien presenta problemas de salud, al igual que su tía, Bárbara Duanes, de 67 años, quien se encuentra ya en su hogar. Sin embargo, otros 4 detenidos, Michael Pacheco, Gracie Yankee, Dailin Pérez, quien es madre de 2 menores, y Joel, permanecen en la 5ª unidad policial del municipio Playa, aún bajo proceso investigativo y enfrentando cargos de atentado.
Lo están acusando de atentado, es lo que yo tengo entendido. Todavía se están bajo investigación.
Según la vecina que conversó con Martín Noticias, Landriel Quindelán Matos, quien presenta enfermedades crónicas, no estuvo involucrado en el incidente y no debe ser enviado a prisión preventiva.
Él tiene una insuficiencia venosa crónica y él se cura por las piernas que tiene que vendársela todos los días. Y me dejaron pasar los medicamentos. Él está desesperado porque él no tiene culpa de nada. Él ni siquiera dio una bronca, una fagazón. Él está ausente a todo eso, no tiene nada que ver con eso, entonces está desesperado.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Amnistía Internacional pidió que el régimen cubano dé a conocer la situación en la cual se encuentra el prisionero de conciencia del 11J, Loreto Hernández. En un mensaje acompañado por la etiqueta numeral Cuba sin represión, Amnistía denunció que desde el 27 de noviembre la familia no tiene información sobre el activista de la religión yoruba. En el último contacto telefónico, él intentó hablar con su hija, pero la llamada fue interrumpida mientras le comunicaba detalles de la agresión que había sufrido en la prisión de Guamajal en Villa Clara. Entretanto, el preso de conciencia José Daniel Ferrer García se habría declarado en huelga de hambre el jueves en la cárcel de Mar Verde, según dijo su hermana Anabelkis Ferrer.
Ayer se dirigen a la prisión de Mar Verde, Nelva con Fátima Victoria y el pequeño Daniel José, con la intención de estar al menos 2 horas de visita en un ambiente lo más tranquilo posible, después de haber estado 21 meses sin derecho a la visita familiar porque la dictadura se la negaba. Los tuvieron en espera hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde es que los entran y comienzan a revisar la java de alimentos y productos de higiene y a sacar alimentos, dejando solo una pequeña bolsita. Era lo único que podía, según ellos, tener José Daniel, porque como ahora está en un destacamento, debe cumplir con los reglamentos como los demás reclusos. Cuando ya producen el encuentro, al poco rato se comienza a hacer de noche y no podían verse ni los rostros entre ellos. Además, los mosquitos se los estaban comiendo. José Daniel, bien molesto, dijo que la dictadura lo quiere matar de hambre porque ellos saben perfectamente bien que desde junio del 2022 está rechazando los alimentos a raíz de que le estaban poniendo determinadas sustancias con el propósito de envenenarlo. Y al continuar esos bárbaros con la negativa, dijo que se plantaba en huelga de hambre hasta las últimas consecuencias. La visita, que supuestamente deberían haber sido 2 horas, solo fue 1 hora.
Anabel Kiss Ferrer, quien reside en Estados Unidos, agregó que José Daniel Ferrer ha denunciado que un agente de la policía política lo amenazó con tomar medidas contra su familia. El Museo de la Diáspora Cubana abrió hoy en Miami sus puertas a la Experiencia Cubana, una exhibición interactiva que permite a los visitantes recorrer la transformación del país en una dictadura marxista-leninista. El presidente del museo, Marcel Felipe, dijo al diario Washington Times que la meta ha sido crear una exhibición para que la gente pudiera recorrer cómo Cuba pasó de ser una democracia próspera a una dictadura empobrecida en solo una generación. La exposición aborda muchos temas. Comienza con citas de José Martí y sucesos como el golpe de Fulgencio Batista y la subvención de la Constitución de 1940. Luego aborda las mentiras dichas por Fidel Castro durante décadas y los crímenes que comenzaron en 1959, como por ejemplo las ejecuciones que el The New York Times describió como juicios espectáculo cubanos y las largas condenas impuestas a manifestantes en el día de hoy. El escritor y crítico cubano Orlando Rodríguez Sardiñas, conocido por su seudónimo de Rosardi, falleció en Chile. El escritor José Albertini, en conversación con Radio Martí, recordó que Rodríguez Sardiñas fue uno de los primeros periodistas de Radio Martí y fundador del PEN de Escritores Cubanos en el Exilio.
Ayer en la tarde, lamentablemente, murió en Chile el poeta cubano Orlando Rodríguez Sardiñas, nombre literario Orlando Rosardi. No solo fue un magnífico poeta cubano, reconocido internacionalmente, traducido al inglés y al francés, sino que también fue fundador de Radio Martí, donde interinamente llegó a ser hasta su director por un tiempo, y fue director de noticias durante mucho tiempo. Él amaba profundamente a Radio Martí y la labor que allí se realizaba. Salió de Cuba en el año 1960 rumbo a España, luego vino para Estados Unidos, se especializó en literatura iberoamericana, fue fundador asimismo del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, donde desempeñó diferentes labores directivas. Cuando murió era vicepresidente. El próximo año el PEN Club de Escritores Cubanos le dará un merecidísimo homenaje.
El boxeador cubano Robeysi El Tren Ramírez se enfrentará este sábado en Arizona al mexicano Rafael Divino Espinosa en una revancha que le podría dar el título mundial en la categoría de peso pluma. Para Robeysi esta no es solo otra pelea, es una oportunidad para redimirse y recuperar el título pluma que perdió en su enfrentamiento previo contra Espinosa. La prensa cubana guarda silencio sobre los triunfos de los boxeadores cubanos en el exilio, pero Robeysi, El Tren Ramírez, suele dedicar sus peleas al pueblo y gritar patria y vida. Y el boxeador cubano Yordenis Ugaz, quien fuera campeón del mundo, pidió nuevamente la libertad de todos los prisioneros políticos en la isla. Ugaz, en la plataforma X, dijo que siempre ha tratado de influir por medio del activismo por la libertad de Cuba.
Yo he tratado de influir con mi ejemplo, ¿sabes? Darle el ejemplo y en cada posición que he tenido, en cada oportunidad, en cada momento, en todos los lugares que he llegado, que gracias a Dios ha sido muy lejos, siempre es pues, hablando por la libertad, hablando de nuestros presos políticos. Por eso cuando uno le pide, gente como yo, le pido a los cubanos, a los deportistas, a los artistas, a los influencers, a los cubanos, al panadero, al que trabaja en McDonald's, a todo el mundo, a los 900.000 cubanos que han llegado en los últimos 3 años, activismo, men. Activismo es una forma de inspiración para nuestra gente, es una forma de respeto para nuestros presos políticos.
Son las 5:11 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó por abrumadora mayoría la ley de enseñanza crucial del comunismo, patrocinada por la representante republicana de origen cubano María Elvira Salazar, que garantiza el acceso a materiales educativos sobre los horrores de esa ideología. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La denominada Ley de Enseñanza Crucial del Terrorismo fue aprobada en la Cámara de Representantes en una votación de 327 votos a favor y 62 en contra. Antes de la votación, la representante republicana de la Florida, María Elvira Salazar, que presentó la propuesta, subrayó el carácter bipartidista de la ley.
This bill has nothing to do with politics.
Ella dice que el proyecto de ley no tiene nada que ver con la política, ni con los demócratas, ni con los partidos políticos. Tiene que ver con preservar la institución y lo que han creado como nación. La ley pone a disposición materiales educativos a través de la Fundación en Memoria de las Víctimas del Comunismo para ayudar a educar a los estudiantes de secundaria y preparatoria sobre los peligros del comunismo y el totalitarismo y cómo son contrarios a los principios fundadores de libertad y democracia en Estados Unidos. El marco de la ley está inspirado en la Ley de Educación Nunca Más, aprobada por el Congreso en el 2020, que creó un programa para educar a los estudiantes estadounidenses sobre el Holocausto a través del Museo Conmemorativo del Holocausto. Los senadores republicanos John Kennedy y Rick Scott han presentado la versión complementaria a la Ley de Enseñanza Crucial del Comunismo en el Senado. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Son las 5:12 de la tarde. Tenemos una noticia de último momento que nos trae nuestro colega Iván López. Buenas tardes, Iván.
Hola, muchas gracias. La Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió un comunicado hace un momento en el cual explica que durante su visita a La Habana hace pocos días para las reuniones sobre migración entre Estados Unidos y Cuba, el subsecretario de Estados Unidos, Eric Jacobstein, se reunió con emprendedores independientes en la isla y también se reunió con líderes religiosos y también familias de presos políticos. La embajada dice que este subsecretario ha subrayado la importante labor que realizan para mejorar las condiciones en Cuba e hizo un llamado a la liberación inmediata de todos los presos políticos en Cuba.
Sí. Gracias, Iván. Bueno, eso fue una noticia de último momento. Continuamos con más informaciones de Estados Unidos. El Comité de Legisladores que investiga los intentos de asesinato contra el presidente Donald Trump publicará la próxima semana su informe final. Desde Washington informa Héctor Contreras de La Voz de América.
Ronald Rowe, director interino del Servicio Secreto de los Estados Unidos, compareció ante un comité bipartidista de la Cámara de Representantes en el Capitolio, encargado de investigar los 2 intentos de asesinato contra Donald Trump durante su reciente campaña presidencial. La audiencia, que tuvo como tema central los hechos ocurridos el 13 de julio, cuando un hombre abrió fuego contra el entonces candidato republicano a la presidencia durante un mitin en Butler, Pensilvania, sirvió para que Ronald Rowe reconociera el abrupto fracaso del plan diseñado por las autoridades para aquella jornada que terminó en tragedia por la muerte de 2 personas y otras 3 heridas. En uno de los apartes de su testimonio, Rowe dijo:
la investigación de garantía de la misión identificó fallas de varios empleados que ameritaron medidas disciplinarias. La calidad del trabajo, de la avanzada y la preparación para la visita a Butler no cumplió en absoluto con los estándares esperados de esta agencia.
Durante la audiencia, los legisladores preguntaron repetidamente a Rowe ¿Cómo se permitió que ocurrieran problemas tan obvios como la mala comunicación entre los servicios secretos y las fuerzas de seguridad locales y el hecho de que el edificio desde donde se observaba la manifestación estuviera tan desprotegido? En respuesta, el director del servicio secreto dijo a los legisladores que la agencia está reorganizando y reimaginando su cultura y su forma de operar. El comité bipartidista deberá presentar su informe final el 13 de diciembre. Sin embargo, algunos miembros han anticipado que incluso antes podrían darse a conocer algunos detalles de su investigación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 5:15 de la tarde. Continuamos con más noticias. Denuncian abusos contra migrantes en la frontera entre México y Guatemala. La AFP informa.
Sacerdotes católicos, activistas y lugareños participaron el jueves en una simbólica marcha en una zona fronteriza entre México y Guatemala para denunciar los abusos que sufren los migrantes en su trasiego hacia Estados Unidos.
Con el único objetivo de sensibilizar no solo a la población sobre el fenómeno de la migración, sino también a las autoridades para que vean la diferencia entre una persona y un migrante. No hay, es lo mismo. O sea, es una persona humana la que únicamente, el único delito es que migra por una vida mejor. Eso es lo único.
Un centenar de personas recorrió a pie cerca de 2 kilómetros desde la casa del migrante sin frontera en Tecunumán, en el oeste de Guatemala, para luego cruzar el fronterizo río Suchiate en las mismas balsas que utilizan los migrantes en sus travesías, y asistieron a una misa en un templo de la mexicana Ciudad Hidalgo. Algunos de los participantes en la marcha portaban banderas de Guatemala y México, así como de otras naciones latinoamericanas y también la estadounidense.
El objetivo es que lograr cosas que no podemos nosotros en nuestro país, precisamente en cosas que no podemos lograr, como una casa humildemente, como un sustento humildemente, y pues perseverar para conseguir el sustento de nuestros hijos a futuro y que no ellos nos pasen por lo que estamos pasando nosotros como padres.
Los migrantes huyen de sus países por las constantes represalias, la violencia, el hambre, la falta de empleo y de salarios dignos. La Casa del Migrante, abierta en 1996, cada día recibe a unas 150 personas de distintas nacionalidades a quienes brinda gratuitamente hospedaje, alimentación, medicamentos, atención médica, laboratorio, llamadas, internet y asesoría legal, entre otros servicios. El año pasado fueron atendidos 30.122 migrantes y en lo que va de este año ya sobrepasaron los 31.000. Centroamérica y México sirven de corredor a miles de migrantes de distintas partes del mundo que buscan llegar a Estados Unidos.
Panamá ingresó al Mercosur como estado asociado. La AFP amplía.
El Mercosur tiene un nuevo estado asociado. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, firmó el viernes los acuerdos de adhesión al bloque sudamericano durante la cumbre del bloque realizada en Montevideo. Allí estuvieron presentes los presidentes de los estados fundadores, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y también de Bolivia, recientemente incorporado como miembro pleno. Este acuerdo acerca al bloque sureño a un país clave en el comercio mundial. Mulino describió recientemente el ingreso al Mercosur como una tremenda oportunidad y un paso adelante muy importante en materia de comercio exterior y regional, relaciones internacionales y de integración, que permitirá a Panamá explorar vías de libre comercio con estos países. La categoría de miembro asociado externo al Mercosur puede ser un paso previo a la integración de un país como miembro pleno, tal como ocurrió con Bolivia. Otros países en esta categoría son Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, resalta que no asumirá las irresponsabilidades de la izquierda y la ultraderecha. Europa Press informa.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha asegurado que no será responsable de las irresponsabilidades de los demás grupos parlamentarios y ha criticado tanto a la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular como al partido ultraderechista Agrupación Nacional por elegir el desorden tras haber tumbado el gobierno del primer ministro Michel Barnier con una moción de censura.
Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. C'est beaucoup plus confortable. Mais si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, les bonnes choses comme parfois les erreurs que j'ai pu faire, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres.
Macron Macron ha resaltado que, pese a las concesiones de Barnier a todos los grupos parlamentarios, el gobierno ha caído porque la extrema derecha y la extrema izquierda se han unido en un frente antirrepublicano, algo que no se había visto en 60 años.
Y porque las fuerzas que ayer encore gouvernaient la France ont choisi de les aider.
El presidente francés ha prometido así nombrar un gobierno de interés general en los próximos días que represente a todas las fuerzas políticas en un arco que pueda participar en él o que se comprometa a no censurarlo. Su objetivo será, entre otras cuestiones, elaborar un presupuesto para el año 2025.
Une loi spéciale sera déposée avant la mi-décembre au Parlement et cette loi temporaire permettra, comme c'est prévu d'ailleurs par notre constitution, la continuité des services publics et de la vie du pays.
En este sentido, Macron ha insistido nuevamente en que no dejará el cargo. Barnier gobernaba hasta ahora en minoría y ante la dificultad de aprobar los presupuestos, el lunes recurrió al artículo 49.3 de la Constitución francesa, que contempla la posibilidad de aprobar leyes esquivando la votación parlamentaria a cambio de tener que someterse a una moción de censura.
El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, recibió este jueves las máximas condecoraciones de Colombia y Brasil por parte de sus presidentes Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva en una ceremonia en las afueras de Montevideo.
En un jardín de su casa, a las afueras de Montevideo, Mujica recibió más temprano a Petro, quien le entregó al exgobernante de Uruguay la Cruz de Boyacá. Petro ha manifestado en varias ocasiones su admiración por el expresidente uruguayo, emblema de la izquierda latinoamericana. El primer izquierdista en el poder de Colombia conformó la guerrilla del M-19 en su juventud y se identifica con Mujica, quien hizo parte del movimiento de liberación nacional Tupamaros. Petro resaltó que ambos terminaron dejando las armas porque entendieron que la paz era lo más importante y lo más revolucionario de una sociedad, al mencionar la incorporación de ambos a la vida política democrática. Más tarde, Lula arribó a la casa de Mujica y le otorgó la Orden Nacional de la Cruz del Sur, máxima condecoración de Brasil. No elegimos a un hermano, ni siquiera elegimos a nuestra madre. Pero elegimos a un camarada, y puedo decirles que de todos los presidentes que he conocido, con los que tuve amistad y pasé muchos años, Pepe Mujica es la persona más extraordinaria que he conocido. Lula abrazó y besó a Mujica, quien respondió así ante el reconocimiento.
Hombre de premios y de medallas. Soy un hombre del pueblo. He hecho lo que he podido por mi pueblo y nada más.
El mandatario brasileño se encuentra en Montevideo para asistir a la cumbre del Mercosur.
En nuestro segmento de ciencia y tecnología, la NASA aplaza el alunizaje tripulado de la misión Artemis 3 para el año 2027. Danilo Fuentes Cortés tiene más información.
El programa Artemis de la NASA, que pretende devolver astronautas a la Luna en esta década, en medio de un renovado impulso internacional por la exploración lunar, se enfrenta a más retrasos. La agencia comunicó el jueves que una misión prevista para alunizar el 2026 no tendrá lugar ahora antes de mediados de 2027. Además, una misión de reconocimiento que estaba programada para llevar astronautas solamente alrededor de la Luna en septiembre de 2025 tendrá lugar ahora no antes de abril de 2026. Ese retraso está vinculado en parte a problemas con la cápsula Orión para la tripulación que albergará a los astronautas durante ambas misiones lunares. La NASA reveló anteriormente que el escudo térmico de la nave, que impide que Orión se queme cuando el vehículo reingresa a la atmósfera terrestre, se carbonizó y erosionó de forma inesperada durante la misión Artemis 1, sin tripulación en 2022. La agencia espacial ha realizado pruebas exhaustivas para comprender el riesgo que correrán nuestros astronautas al cumplir los objetivos de volver a aterrizar en la Luna, declaró el jueves el administrador de la NASA, Bill Nelson, quien añadió que esas pruebas permitieron identificar la causa fundamental de los problemas del escudo térmico. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
El púgil cubano peso pluma Robeysi Ramírez asegura estar listo para el combate más complicado de su carrera profesional, que se va a llevar a cabo mañana por la noche en el desierto de Arizona contra el mexicano de 30 años de edad, Rafael Espinosa, le dicen el divino. El mexicano suma 25 victorias en su carrera profesional, nunca ha perdido ni un solo combate y suma 21 knockouts a su favor. Robeci Ramírez, que ya perdió hace exactamente un año contra este mismo púgil mexicano, suma 14 victorias con 9 knockouts a su favor, 2 derrotas. Robeci Ramírez, 30 años de edad, un zurdo que nació en Cienfuegos, Cuba, vive y entrena en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, 2 veces campeón olímpico representando a su país, pero ahora tiene un combate sumamente difícil contra un boxeador mexicano que le ha tomado la medida perfectamente bien al tren Ramírez. Así que el sábado por la noche, el combate desde el Footprint Center en Phoenix, Arizona. Y vamos a ver si el cubano puede ganar ese pleito. Y entonces tendríamos un tercer combate entre Rafael Espinosa y Robeci Ramírez. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. El pitcher dominicano derecho Luis Severino y los Atléticos de Oakland están negociando un contrato de 3 temporadas y 67 millones de dólares como agente libre. Ese sería el contrato más jugoso en toda la historia de la franquicia de los Atléticos, que fue fundada en el año 1901 y que se va a mudar a Las Vegas dentro de un par de años. En la temporada pasada, lanzando con los Mets de Nueva York, el pitcher dominicano Luis Severino ganó 11, perdió 7, con efectividad de 3.91 y un WHIP, o sea, corredores en base, de 1.24 por inning. Como podemos apreciar, esas cifras no son sobresalientes. Son buenas, pero nada del otro mundo. Sin embargo, 67 millones de dólares por 3 temporadas. Más de uno está pensando, ¿qué es lo que está pasando con los Atléticos de Oakland? En el baloncesto profesional de la NBA, Nikola Jokic se convirtió anoche en el número 3 en la lista de todos los tiempos con triple dobles cuando su equipo perdió contra los Cavaliers de Cleveland 126-114. Nikola Jokic con 27 puntos, 20 rebotes y 11 asistencias. Este fue el partido número 139 en su carrera profesional que Nikola Jokic ha logrado un triple doble, pasándole por encima a Magic Johnson. ¿Oyeron bien? Y ahora el próximo es el ya retirado Oscar Robertson, que tiene 181, y Russell Westbrook, que está a punto de retirarse, tiene 200 triple dobles en su carrera profesional. O sea, perfectamente bien podríamos decir que dentro de unos cuantos años, Nikola Jokic se va a convertir en el número 1 en la lista de todos los tiempos en triple dobles. Y en el fútbol del viejo continente reanudan las ligas más importantes del planeta justamente mañana sábado. El Liverpool contra el Everton. Recuerden que el Liverpool está de primero en Inglaterra. El Manchester United se enfrenta al Nottingham Forest. Mientras que en España, el Real Madrid de visita contra el Girona y el Barcelona de visita en Sevilla contra el Real Betis, el Valencia contra el Rayo Vallecano. Y me están diciendo, damas y caballeros, que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Los amantes del grupo británico Deep Purple están seguros de que una de sus canciones favoritas no pasa de moda, y es que su pegajosa tonada la hizo inmortal. Estamos hablando de Smoke on the Water, escrita un día como hoy. El grupo se fundó en 1968 y es considerado de los mejores en el género. Smoke on the Water está incluida en el álbum Machine Head del año 1972. La descarga de guitarra está compuesta por Ritchie Blackmore y es una de las más famosas de la historia del rock a nivel mundial. La letra de la canción narra los sucesos del incendio del casino de Montreux en Suiza, lugar en el que la banda iba a grabar el álbum en el que esta canción viene incluida. La revista Rolling Stone la tiene entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos.
Y con ese solo de guitarra maravilloso, Smoke and the Water, ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5.